Romy present the Kumancha Comics Season 2.
Smithers diseñó otro avión. Le llamo Kumancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Kumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, series de televisión, animación, mangas, películas. Y hoy tenemos entre manos lo que es, estaba pensando en un top 5 de películas. Pero sí hay bastantes películas que hemos visto y la verdad me han agradado. Tal vez no vayan en el orden que me hayan agradado demasiado las películas. Son más de 5 películas, o si no, con menciones honoríficas, que la verdad sí valen la pena que estén aquí. Y de una vez voy advirtiendo, Batman Superman no va a estar aquí, Doctor Strange no va a estar aquí, los X-Men no van a estar en este top 5. Yo sé que vamos de películas comiqueras, pero prefiero que nos vayamos al horror, ciencia ficción, y también están una de cómics. Tampoco va a estar aquí lo que es el Escuadrón Suicida. Si lo esperabas aquí, pues no. ¿Por qué no están aquí? Porque ya son películas, si bien las vamos a ir a ver a fuerzas, ya son películas que, bien o mal, van a estar en nuestras listas de ir a buscarlas. Mejor yo te recomiendo películas que tal vez te interesen ver y vayan del género del horror, ciencia ficción y cómics, ¿vale? Entonces, y personajes muy, muy de la onda más geek, ¿vale? Entonces, pues, si esperabas escuchar alguna de esas películas acá, pues esta vez no estarán acá. Ya hemos hecho las reseñas en el blogspot.com de la Kumancha Comics. Están ahí las reseñas. Y mejor nos vamos con estas películas que a lo largo de este año que hemos visto y nos han parecido los reveals, los villanos, inclusive la ambientación nos ha parecido muy, muy interesante, y la forma de narrarnos y que nos dejen pensando un buen rato, creo que ese es el valor que les estoy encontrando a estas películas. Si bien quieres acompañarme en este top 5 de las mejores películas, pues adelante, comenzamos. Ya habíamos reseñado esta película sí nos deja, si bien es un poco de suspenso, o es un ya ahorita en estas alturas es un thriller más que nada, la invitación nos deja con un hoyo en el estómago, porque es una película que si bien nos narra a dos personajes que fueron separados porque tuvieron una relación y esa relación fue rota porque había un tercero y descuidaron a ese tercero y se volvieron a reencontrar, pero hay algo turbio en el ambiente que ese reencuentro ya no es tan sano, ya no es tan amigable, ya no es tan amistoso después de una ruptura de un noviazgo y por qué no un matrimonio. Pues es algo que sí se queda tocado, y más porque un tercero de la familia haya desaparecido o haya muerto. La invitación es un reencuentro a ese pasado, inclusive deja huellas no nada más físicas sino psicológicas, y darle un reveal a suspenso, un reveal más a algo que está detrás del telón y te va a saltar en la cara. Esta película se da todo el tiempo para presentarnos varios sucesos que van apareciendo en una fiesta. Por eso se llama La Invitación. Para mí merece una mención honorífica. Tenemos Avenida Cloverfield. Es otra de las películas, igual que La Invitación y Cloverfield Lane, nos demuestran una incógnita y dan varios giros. Porque a mí no me gusta mucho el archivo encontrado con Cloverfield. Sí nos habla de extraterrestres, pero aquí nos muestra el lado donde apenas va a iniciar lo que es el suceso de la invasión. ¿Qué pasa? Pone paranoicos a militares, ponen paranoicos a gente de pueblo, y por qué no se aíslan en sus propios búnkers, que ya estaban esperando este tipo de acontecimientos, este tipo de ataques, si no químicos, ataques militares, y tienen un búnker para resguardarse. Pues aquí viene, sí, ahí viene gente paranoica, pero también está trastornada y refugia ya sea a una chica que tuvo un accidente, o eso nos quieren hacer pensar en el filme. Llegan a este refugio, pero no de una buena manera, no llegan como una forma amistosa, sino parece que son recluidos y poco a poco se están desmantelando o se está desvelando la oscuridad de todos los personajes. Y aparte están a contrarreloj, ya que los familiares en la parte de terrestre, porque esto todo ocurre en un sótano, en un búnker fuera de la parte terrestre, fuera de los químicos, está pasando de que hay una invasión. Si bien no te dice mucho esta película, el momento que nos van narrando, nos van desvelando que hay inclusive es un militar quien se está refugiando a estas tres personas, era un vecino y esta chica que en algún momento una camioneta la golpeó y llegó a este recinto como si estuviera capturada, pues ¿cómo podría decirse? Hay una parte de claustrofobia, si bien, cómo van organizando los personajes tan solo en un lugar, es un búnker. Me gusta esa parte, como una forma teatral, la música, el ambiente, la iluminación, cómo lo van desarrollando. Si Cloverfield Lane, si bien con el reveal, después de todo lo que te estoy contando con el reveal, nos deja con un reveal que nos da una cachetada con guante blanco, un impacto total, porque nos regresa y nos recuerda que sí, es ciencia ficción y hay entes o hay seres de otro planeta que se está corriendo a contrarreloj, pero primero tenemos que lidiar con los humanos, que también son un contratiempo y parece que son un obstáculo más para sobrevivir en esta invasión. En el quinto lugar tenemos a Deadpool. Deadpool se me hace una película de Marvel, se me hace una película, si bien, que llega no a refrescar, sino llega a poner un punto y aparte en las películas de superhéroes de licencia importante, ya sea DC o Marvel. Utiliza el humor negro, utiliza un poco de, sí, bien de masacre, utiliza el recurso de clasificación R. ¿Por qué es importante Deadpool para este universo? Para, bueno, para Marvel, y porque ya lo había hecho el Miller Work en algún momento, lo había hecho Kick-Ass o Kicksman, lo habían hecho de esa manera. Pues bueno, podemos ver X-Force y podemos ver, ojalá, un Wolverine clasificación R. Que ya no se toque en el corazón, si bien es un Hugh Jackman, es un artista reconocido, y Wolverine por lo mismo, queremos ver una clasificación R, ya sea para Wolverine o X-Force, que se lo merecen. Así que Deadpool pone ese granito y lo hace de una buena manera, no es de porque abra este mercado a la clasificación R con las licencias importantes, sino que en verdad nos platican una historia que si te interesa, nos platican una historia muy entretenida y aparte me da un poco de risa porque mucha gente se confundió que era Spider-Man y así de plano, ¿no? Metieron a sus hijos de 10 años y empezaron a ver la clasificación R, así que, y más aparte las connotaciones sexuales y todo lo que lleva Deadpool, la verdad, aquí se me hace interesante en la pantalla. No soy fan de Deadpool, pero en la pantalla grande nos narran una forma de diferente de ver a este boquiflojo o bocazas o lengua suelta de Deadpool, y lo hacen genial. Es una historia redonda, sencilla, no tuvo de empacho de ser Deadpool, y lo muestran de una manera muy organizada y muy astuta, así que Deadpool queda en el quinto lugar. En el cuarto lugar queda Train to Busan. Esa película ya hemos reseñado, es una película, si bien yo no soy tampoco fan de los zombies, habíamos visto Generación Z, donde es como un resort donde vas a cazar tipo Jurassic Park y se sale de control y todo pierden el control de los zombies. Pues bueno, también Resort aumenta un poquito más del granito de lo que es el ente del zombie, pero Train to Busan hace lo correcto. Nos muestra una película de sobrevivencia de la humanidad. ¿Qué pasa? Saca lo bueno, lo malo y lo peor de la humanidad. No lo raro, porque sí, hay cosas, inclusive ya todo es raro cuando ves un muerto viviente. Y saca lo mejor, lo peor y lo malo de la humanidad y lo echa a andar en esta película. No hay descanso, no hay descanso para el sufrimiento, no hay descanso para la sobrevivencia, no hay descanso para los nervios cuando estás viendo la película, ya que si te encariñas con un personaje, no hay opción, Aquí parece que también George R. R. Martin le pasó ahí un script al director y nadie está a salvo en esta película. El final tampoco, en los últimos 5 minutos del final no te deja descansar la película, así que es acción, es drama, es una buena película para de zombies, la verdad es una buena película. Yo había platicado que para mí algunas películas interesantes sería Juan de los Muertos y esta para mí entraría así. Para mí, si me preguntan a mí, ahorita, Juan de los Muertos y Train to Busan de películas de zombies. Yo no soy muy fan, ahí sí discúlpenme, voy a checar las de Ros Romero, pero hay algo que ya le estuvieron copiando y ya no dan más. Pero estas dos películas, un acontecimiento político, sociopolítico en Cuba, de hecho son zombies en Cuba, la verdad es genial. Y Train to Busan, una película bien hecha, bien estructurada, me gusta, porque si bien los zombies son el detonador para que el mundo sobreviva o se hunda solito, la verdad a mí me gustó mucho esta parte. Es una de las películas que este año me hicieron voltear a ver a los zombies y digo, wow, sí se puede volver a hacer películas de zombies. Todavía no está muerto el género de zombies y creo que es muchísimo más interesante que el cine que tenemos de este lado del charco. Así que Train to Busan, por eso que la pongo en cuarto lugar. Híjole, aquí en tercer lugar tendría que venir Rogue One. La verdad, ¿por qué pongo a Rogue One en tercer lugar y no puse otras de DC o de Marvel? Porque si bien Rogue One, la saga de Star Wars, nos había dado alegrías, nos había dado desilusiones y nos había dado casos que más o menos salió el asunto. Estoy hablando de episodio 7, los primeros episodios 4, 5 y 6, y después nos llegan con 1, 2 y 3. No vamos a andar en ese tema, pero Rogue One, ¿qué es lo que hace bien? Lo que para mí hace mejor que episodio 7 es, si bien ya sabíamos en qué iba a terminar la película, de hecho desde que se iniciaron los rumores, su servidor ya había dicho, pues sí, quiero ir a verla, pero es una historia que ya no sabían, ya sabíamos el final. Si somos asiduos de Star Wars, el universo de Star Wars, sabíamos para dónde iba esta película y sabíamos qué íbamos a pasar con estos personajes. La cuestión aquí es cómo nos íbamos a mostrar, cómo iba a ser todo este camino espinoso para llegar a lo que es episodio 4. ¿Cómo llegarían los planos a las manos de Leia? La verdad es muy interesante lo que hacen. Al principio sí la veo lenta, ya lo habíamos comentado en el episodio de Rogue One. Sí es una película que empieza a andar lento, sí. No te crees muy bien las actuaciones de los personajes principales, pero ya cuando vamos viendo el reveal, ya cuando se va viendo el las situaciones que ya no hay salida, que ya no hay una vuelta atrás, si hay cambios, si hay un toque de esta persecución para los rebeldes, creo que es ahí donde empiezas a tomarle sabor a las actuaciones y por qué hicieron el cast como es. No eran importantes los actores, no eran importantes los, si bien la tecnología, sino lo que iba a pasar. Ese punto, esa estrellita, ese destello de esperanza que daba los planos de la estrella de la muerte para que pueda ser destruida. Y aparte, tenían una esperanza porque habían fabricado o hay una ventanita para que se pueda destruir esa arma masiva. Porque si bien el ingeniero, lo explican, explican abiertamente que el ingeniero da ese error para que se pueda hacer destruida esa arma, pues tiene un poco de coherencia y hay cosas que sí quedan a calzador, lo he de reconocer. Pero la verdad, cuando ves todo ese tipo de, no necesitamos ver de sable láser para que nos desarrollaran una historia extra de Star Wars, la verdad me encantó. Otro androide que también queda en nuestro corazón. La verdad, nuestro corazón geek, si está C-3PO, está R2-D2, si está BB-A y ahora va a estar este nuevo androide. Eso es lo que me encantó, y el de Rebels también. Y le aumentan más a lo que es el universo de Star Wars, aumentan granitos. Eso es lo que me gusta de esta película, que aumentan granitos. No quieren hacer un reboot, no quieren hacer una nueva saga, sino, ¿por qué no? Vamos a poner esta piececita igual embona y si embona bien. Por eso es que pongo a Rogue One en tercer lugar. una de las, vamos a ponernos un poco nacionalistas, vamos a ponernos un poco más de este lado del charco, más que nada es una película mexicana, Los Parecidos. Esta nos invitaron a verla al cine. Los Parecidos, si bien es un poema, es una oda, es una carta de amor a lo que es los programas de la zona desconocida. Y si bien igual otra vez nos sumergen en una sola habitación y nos hacen pensar en pandemias, nos hacen pensar en ciencia ficción, nos hacen pensar en inclusive en extraterrestres, nos hacen pensar en mutantes, nos hacen pensar en inclusive en brujería, en tan solo un cuarto, en tan solo una terminal, solamente cinco personajes, muy teatral el asunto, y nos hacen volar la cabeza en el final de esta película, ya que son un grupo de personas encerrados en una terminal y están viendo que está fuertemente lloviendo en los alrededores, y es por eso que los camiones no llegan a esta terminal. Aparta, es un pueblo apartado casi de Dios, y están pasando sucesos paranormales, puede ser reacciones químicas, puede ser inclusive mutantes o mágicas, o sea, cabe todo en esta película. Pero el reveal la verdad es importante, no te lo quiero quemar aquí, ve a buscarla, Los Parecidos. Y si bien es hablado en español, y si bien es también sacado como si fuera de un cómic, wow, ahí es el punto donde le dan al clavo a esta película. Es por eso que yo la pongo en segundo lugar, Los Parecidos. Muy interesante, una película mexicana y bien hecha, la verdad bien hecha. Hay dos cosas que quiero aquí enfatizar un poco, porque, por ejemplo, Los Parecidos, la siguiente película que les voy a nombrar en el puesto número uno, que es The Witch, la bruja, son, por ejemplo, me estoy dando cuenta que tienen una, bueno, también ya lo había comentado en el podcast, lo voy a volver a repetir, es de que las películas que ahorita deben de voltear a ver o que se deben de hacer es de que sean de época. Si vas a hacer una película de horror, de terror, ya sea de ciencia ficción, puede ser de época, puede estar en el futuro, puede ser en el pasado. The Witch, Los Parecidos, inclusive Cloverfield Lane es durante, no es adelante de la película. Inclusive Deadpool, está por ahí un Helicarren destruido. También podemos ver ahí a Rogue One, que también es de época, es entre el episodio 4, el episodio 3. Train to Busan no nos dan una temporalidad tampoco, y la invasión tampoco nos dan temporalidades. Así que queda padre, queda bien, queda muy bien esas películas que quedan como aisladas. Tú las puedes poner en la temporalidad que tú quieras. Y eso es lo muy interesante que tienen estas películas. No tratar de encasillarlas en una temporalidad. Se avejentan solas las películas. Le pasa el tiempo por encima por tener una temporalidad. Inclusive con la música. Cuando escuchamos o vemos películas noventeras, empezamos a ver un poco de rap, un poco de alternativo detrás de las películas. Pues ya le pesa, porque ya son películas que se ponen un tiempo determinado. Así que por eso es que también pongo The Witch, porque es un, aquí ya voy a decir de qué va, porque también el género de película que es The Witch, y no la has visto, creo que sí sería un spoiler, así que voy a aventar el spoiler. The Witch es drama, es suspenso y horror. Nos hablan seriamente de sucesos que bien, que es como fantahistoria. Están en el pasado, pueden encajar o no en esas historias, en estas, ¿cómo puede decirse? En estas leyendas, en estos mitos de las brujas. Destierran a una familia de Nueva Inglaterra en estas épocas, donde casi casi apuntas con el dedo y puedes señalar a tu vecina, a tu amiga, a quien sea de acusación de bruja. Y es así como empieza esta familia, empieza a ser desterrada porque ya no es apta para vivir en comunidad, y van a las afueras del pueblo, muy afueras del pueblo, a reconstruir su vida. Pero como no hay nada en que entretenerse, pues ya nada más están viendo muros con tranchetes la familia. La mamá está plenamente celosa de la niña mayorcita, pues ya va a estar en edad de cambiarla por una vaca, por un camello, porque ya va a ser una mujercita, ya va a poder tener familia, y ella la ve como un riesgo, porque la madre ya está vieja, se le vayan a ocurrir al padre algunas ideas con esta niña, y aparte es una niña muy bonita, pues empiezan a tirarle a esta niña, le empiezan a maltratar, la niña empieza a tener resentimientos, inclusive se llega a perder un miembro de la familia, y es ahí donde empieza el misterio. También ahí tienen a una cabra media rara. Los niños son y tienen unos hermanos gemelos. Tiene un hermano que también está despertando. Ah, también por eso es la que la quieren correr, porque ya está despertando cierta turbación en el hermano y se está volviendo un poco nerviosa la mamá, por así decirlo, que esta niña sigue estando dando tentaciones a la casa. O sea, la ven luego como un objeto de que tienen que cambiarlo, porque si no va a pasar algo raro con esta familia, y los Lannister, Jaime y Cersei Lannister, van a estar contentos con eso. Así que intentan correr a la niña, pero todo se les sale de control porque están ya lidiando afuera en el bosque con otra fuerza descomunal, que puede ser magia, puede ser el diablo, por así decirlo. Y esa iconografía que... O sea, el trayecto que nos va mostrando cómo se va despedazando la familia en este momento por estar viendo moros contra chetes, uno contra otro, unos porque están mintiendo, uno porque ya se está poniendo, le está viendo con buenos ojos a su hermana, los niños que parece que están, les dieron azúcar y son incontrolables, ya se les perdió un bebé, la mamá que se siente avergonzada por haber salido de la aldea y salido con unas circunstancias no nada gratas para toda la sociedad, y el padre que no tiene para mantener a una familia, pues bueno, eso se les viene encima y empiezan a despedazarse entre ellos, literal. ¿Qué es lo que pasa? Después de ciertos sucesos, la niña tiene que entregar casi su vida o su alma al diablo. Y es ahí donde empieza una iconografía muy, muy buena de lo que es el aquelarre. Si sabes de lo que te estoy hablando del aquelarre, el aquelarre es donde está el demonio con sus brujas o con sus doncellas. En un ritual muy, muy, muy satanista, por así decirlo, pero que también ha sido ilustrado en pinturas. Así que por eso es que le doy, por eso que tiene... Para mí tiene un valor agregado de witch, porque sí es una destrucción de una construcción y de construcción de una familia, y cómo es de que la misma familia se pueda hacer pedazos, y cómo literalmente, como si fuera una canción de Black Sabbath, simplemente tiene la única salida, pues es el demonio. Así que es por eso que sí, es un fuerte drama, pero también es una película de horror y suspenso. Así que The Witch como primer lugar, y vayan a buscarlas, en serio, estas películas sí tienen un valor agregado, porque no es tiempo desperdiciado, la verdad. Es buen tiempo y la verdad te dejan girando la ardilla un buen rato. Es por eso es que pongo a estas series de películas para que las vayas a checar, de lo mejor de 2016. Así que lo mejor de 2016 son las películas y la verdad recomendables. Si te gusta la ciencia ficción, si te gusta el horror, si te gustan los cómics, pues ya ahí está. Deadpool, The Witch, también está ciencia ficción con Cloverfield Lane, La Invitación con suspenso. Sí, ahí tienes una buena baraja para checar películas. Y claro, inclusive puedes ir a ver Batman Superman, puedes ir a ver... Escuadrón Suicida, X-Men, Doctor Strange, pero esas ya están ahí, esas ya las tienes, pero mejor ve a buscar este género de películas, porque la verdad, si no las has checado, recomendadísimas, ¿vale? Pues bueno, ahora le toca a las series de televisión. Para mí, han estado demasiado interesantes, una por su musicalización, inclusive porque nos dan orígenes de personajes. Ahora sí, hablando de cómics, yo pondré en quinto lugar a Luke Cage. Wow, es fascinante lo que acaban de hacer Netflix con esta serie. La verdad, hace clic con el inicio del personaje, hace clic con los valores que van pasando con el personaje, hace clic con inclusive con la con el tipo de cámara, con la ambientación, me gustan los colores rojos. Y Luke Cage creo que maneja esa parte muy bien. Es una historia bien narrada. Y aparte la musicalización, wow, te lleva, pues te lleva por todo el terreno que es Luke Cage. Te lleva muy bien de la mano. Luke Cage en quinto lugar. Otra serie que casi rasgó a finales del 2016, que es Trollhunters. Esta es una serie basada en Guillermo del Toro. Y la verdad, cada capítulo, si bien es muy inocente, pero también hay unas cosas muy oscuras. Inclusive puede llegar a haber muerte. Y no nada más de personajes secundarios, sino que también puede haber llegar de personajes importantes para la trama, importantes para los personajes principales, inclusive por miembros del equipo, porque se forma un equipo para cazar los trolls. Y la verdad, esa historia de Guillermo del Toro se ve muy bien narrada, muy bien musicalizada, muy bien animada. Netflix sí se la está llevando muy bien de calle. Trollhunters de Guillermo del Toro, Netflix, la verdad, va muy bien. Y de hecho creo que la mayoría, lamentablemente, van a ser casi de Netflix, porque también tenemos a Game of Thrones, ya sea que de HBO, pero el siguiente sigue también de Netflix. Y Game of Thrones, creo que Game of Thrones sigue ahí como a paso firme de lo que está pasando. Yo pensé que Game of Thrones, para mí, hubo un lapso donde dije, no, no voy a esperar a los libros. No pude esperarme a los libros. Y las situaciones que van pasando ya con los personajes que van quedando de la casa Stark, spoiler si no lo sabes, ya van casi desapareciendo estos personajes. Y los que quedan se tienen que estar rifando con capa y espada. Y por qué no, también hasta con dragones. Y los personajes son muy queridos, pero lamentablemente, gracias George R. Martin, no te puedes engañar con alguno, porque igual en la siguiente capítulo, en la siguiente temporada, pues se llega a morir. Eso es lo que me gusta, que nadie está a salvo en esta serie. Me sorprende, cuando vi la primera temporada, dije, no, este señor va a ser el bueno, Eddard Stark. Y lamentablemente, cuando vemos, de buenas a primeras, y todavía faltaba mucho para la serie que se resolvieran muchas cosas, nos deja truncos con ese personaje. Y es aquí donde agarras el mood, donde nadie está a salvo. Y Game of Thrones sí es rudo, es muy crudo, pero también lo que me gusta: calabozos y dragones, espadas, actos de caballería. Para mí Game of Thrones es una serie que sigue y sigue dando pasos agigantados. Otra que es de Netflix, como ya lo había comentado. Tercer lugar, Game of Thrones. Segundo lugar, Strange Things. Wow, la verdad, esta serie tuvo que haber quedadose con el primer lugar, pero no lo pongan en el primer lugar, porque si bien Strange Things tiene mucho que contar o puede quedar ahí, la cuestión es mantenerse, porque van a salir una temporada 2, así que vamos a darle el beneficio de la duda. La iconografía noventera, ochentera, muy geek, cómics, igual aquí Dungeons and Dragons, mutantes, entes de otras dimensiones, E.T., Alien, o sea, hacen una mezcolanza de todo. Y para darnos una buena serie, otra vez otro grupo de casa demogorgos, gente que muere también, pero aquí sí se tientan un poco todo el corazón porque son niños. Y me acuerdo también, recuerda mucho a It. Esta serie, wow, no tiene desperdicio, o sea, es casi te la puedes aventar en 2 días o un día si te vuelves loco. Una serie que te va agarrando muy bien, te va llevando de la mano. Llega una segunda temporada, vamos a ver qué es lo que hace para el siguiente año, cómo nos va con Strange Things. Pero interesante, musicalización, ambientación, personajes muy icónicos, personajes que son entrañables, personajes que ya quedan para la historia del mundo geek. Ahí sí, de plano, ahí sí le doy palomita. Esta es como el Rey sin Corona, porque la siguiente serie de televisión que la verdad yo me había puesto renuente y había dicho no la voy a ver y no quiero, es Flash. Flash sigue dándonos de qué hablar al mezclar, ya después de mucho tiempo, al mezclar lo que es la iconografía de DC. Nos da las tierras, nos da Reverso Flash, nos da otro Flash, nos da los Flash que hemos visto en los cómics, nos habla de las crisis, nos habla de artefactos, nos habla de inclusive de héroes venideros, nos hablan de... Lo está haciendo bien, creo que es una serie muy geek, es una serie que también poco a poquito, paso a paso, ha dado de qué hablar. La verdad, si bien tiene unas escenas que son como muy novelescas, pero también te habla de lo que son las consecuencias de cambiar el tiempo, y eso es Flash. Cuando cambia el tiempo y ya no hay vuelta atrás, cuando sabes que Flash ha cambiado parte de nuestra realidad como parte de la Speed Force, y hablar de la Speed Force, hablar de viajes en el tiempo, Flash es eso. O sea, Flash tiene, si bien es de uno de la quinteta de DC, ya no podemos hablar de la Trinidad, sino de la quinteta de DC importante. Flash creo que lo está haciendo bien, sin temor, va con pasos agigantados, y creo que Flash se merece esta vez en la Comancha el sello de garantía, y aparte estar en el primer lugar de la Comancha Comics. Flash, en serio, véanlo, chéquenlo, denle su tiempo, porque sí, es como un gusto adquirido ver Flash, porque parece una novela, pero cuando empiezan a darte lo que es la mitología de Flash, los villanos de Flash, Crisis, River Flash, los otros Flashes, y hablar de las tierras, pues ya, creo que, ¿qué más puedo decirte? Te atrapa la serie después de estar viendo esos puntos geeks ahí en la serie. Así que, series de televisión, la verdad, he estado muy contento estando viendo estas tres series, pocas series de televisión. En serio, Trollhunters tienen que verla. Luke Cage, si tú eres de las personas que no te gusta Game of Thrones, pues entonces llega Strange Things o Flash, así que no hay más. Esta puede variar, puedes decirme tú en películas, puedes decirme tú en series, cuáles son las que más te han llamado la atención, y igual lo podremos revisar en cómics, la verdad, en este año creo que va a estar como un poco disperso, porque yo he leído mucho de Terry Moore, de lo que es, yo sé que en este año no se dio Terry Moore, pero lo conocí en este año, y leí lo que es Strange Paradise, creo que en este año sí tienes que, en el 2016 yo conocí a Terry Moore, creo que sí recomiendo algunas de sus obras, creo que ahí sería como mención honorífica que yo haya conocido a Terry Moore, y creo que en los cómics creo que sí te debes de dar una refrescada o un chapuzón en Terry Moore. En cómics yo hablaría un poco de el top 5 sería lo que vendría siendo Batman Detective Comics. Creo que este título suena interesante hasta lo que vamos leyendo. Es un título que nos deja varios incógnitas y nos renueva o nos regresa a este conjunto de lo que es la familia Batman, y agregando a un villano. ¿Qué pasaría si hubiera una guerra, pero tienes que utilizar a un villano de tu lado? ¿A quién escogerías? Pues bueno, aquí escogen un poco a Clash Face para que los pueda entrenar a toda la familia por la guerra venidera que revivir. Si bien es algo que es nuevo, bueno, nuevo entre comillas, tiene unos meses que acaba de salir. Pues bueno, revivir, creo que darle, empezar por ese lado con esta... Iniciando con esta nueva mitología de DC Comics, creo que Detective Comics Rebirth sí merece estar en el radar de la Comancha en este top 5, que sería el top 5. Sería en el top 5 Detective Comics, chécalo, la verdad está interesante este Detective Comics de Rebirth. Otro de los cómics, creo que va a ser ahí en par, van a estar compitiendo con este, o más bien van a estar en el mismo podio, que es una historia casi finita ahí empieza y donde termina, El Blofeo de un Hombre, en español, El Blofeo de un Hombre Ciego. ¿Cómo puede alardear Matt Murdock en un casino? Y aparte, no puede ver las cartas, no puede ver lo que es a sus oponentes que Muecasacks hacen. ¿Cómo diablos está apostando Matt Murdock en un juego de cartas donde... mirar bien a tus oponentes, mirar bien cómo juegan sus cartas o qué tips tienen o qué tics tienen para poder seguir con este juego. ¿Cómo pones en un casino a un ciego? Y aparte, con poderes aumentados, pues es interesante. Este nuevo cómic del Hombre Sin Miedo, pues el número 8 es muy interesante, que también a la par compite con el número 7 de Hulk, donde vemos que Bruce Banner pues prácticamente ya no tiene lo que es el Hulk, la radiación gamma ya no está con él, y cómo es que está disfrutando esta libertad que tiene antes del previo a lo que es Civil War 2, y donde, pues, si ya leíste Civil War 2, spoiler, pues muere Bruce Banner a manos de Hawkeye, y esta es como la última escena de este Bruce Banner. Cómo es que Amadeus Cho tiene también el Hulk y lo está ayudando a saber qué está pasando y cómo puede ayudarlo, porque Bruce Banner pues sí está cayendo en alguna enfermedad, porque ya no tiene la protección de la radiación gamma, todo lo que es la gripa, dolores de cabeza, hasta eso lo está disfrutando, los choques de adrenalina. Este cómic, la verdad, es muy emotivo, junto con el 8 de Daredevil, la verdad, hay que checarlos. En español ya está, ya salieron también, lo puedes buscar en algún Sanborns, y la verdad, son cómics finitos, sería del 7 al 8, y este, te digo, de Daredevil, si quieres continuar la historia, que también al final se encuentra con Spider-Man, es del 8 al 9. Otra historia que yo pondría en el tercer lugar sería que cayó en mis manos recientemente Citripio, la historia de por qué tiene este brazo rojo. Yo pensé que iba a ser un cómic así de relleno, no tan especial ni memorable, pues me cayó la boca Citripio con esta historia, como, y nos dan muestra de cómo pueden manejar, este universo de Star Wars. ¿Cómo pueden manejar este universo de Star Wars sin siquiera un sable de luz? Citripio tiene que escapar de un planeta muy hostil conjunto con unos androides. Y wow, tienes que checar qué es lo que va pasando, tienes que checar cómo se van ayudando y cómo estas leyes que tienen estos androides a la sobrevivencia de un prójimo. La verdad, muy interesante, muy bueno. Igual es como si fuera, si quieres hacer escribir un grupo de personas, un droides que tienen personalidades distintas y no son humanos, ¿cómo es que te llegan a conmover demasiado? La verdad, Citripio, en el número 3, la verdad, vale la pena checarlo. Igual, son cómics finitos. De ahí empiezan y ahí terminan. Los que vienen, pues ya son cómics seriados. Igual Detective Comics, Black Widow de Mark Waid. La verdad, es una historia que va desarrollándose interesante. Igual de la nueva corrida. Estoy hablando de Marvel. De la nueva corrida. La verdad, estos cómics que van un poco alejados de la historia normal o consecutiva, lo que lleva Civil Wars, mejor alejémonos de eso, y Black Widow lo hace perfecto. Nos dan un poco más de historia de Black Widow, quién es Black Widow, de dónde está saliendo y qué tuvo que perder para poder llegar a ser esa gran asesina, esa gran pieza para los Avengers. Black Widow, muy bien, son los que estaban en Daredevil de antes, es Mark Waid y Paolo estaban en Daredevil y pasan a escribir y a dibujar Black Widow, así que es muy interesante y la verdad recomendable. Otro que también para mí es que se pone en el radar y muy bien hecho hasta ahorita lo que he llevado de compiten con Doctor Strange y Old Man Logan, lo nuevo, lo que está saliendo, creo que compiten bien, son series que también se deben de estar checando. Old Man Logan es una serie que, si bien en algún momento tiene sus pausas, si bien tiene como unas reseteos de la historia, porque si no va por su lista que era muy interesante esa parte de la lista y cómo lo iba a conseguir, reinician eso. Va a proteger a alguien muy especial que va a ser en el futuro, pero también llega a tocar como Wolverine. Cada, cada persona que toca Wolverine prácticamente tiene el toque de Midas, ¿no? Es casi prácticamente la muerte. La gente que ame Wolverine, pues prácticamente es como un sello de muerte. Y Wolverine se aleja de esta persona y va a hacer lo mejor que hace, a cazar a sus enemigos. Pues estos ya vienen cazando los varios años, no pueden con Wolverine. Bueno, así no la han llevado en estos últimos años de Wolverine haciendo cazado. Ahora a él va a cazar a sus enemigos y se me hace un poco interesante. Vamos a ver cómo lo desarrollan. La verdad, en el primer lugar queda Old Man Logan. Quiero saber más de este personaje que escribió en su momento Millar y ahora cómo lo hace en esta faceta de Old Man Logan, ya no Wolverine sino Old Man Logan, y también en esta faceta de Doctor Strange, que está pasando, se está muriendo la magia, está haciendo cosas que podría haber repetirse el Doctor Strange y estamos viéndolo en grandes riesgos ahora sí, y son historias como que llegan en un momento que ya no hay vuelta atrás, que sí va a quedar tocado el personaje y nos va narrando un poco más de lo que es el Doctor Strange y el Doctor Strange y las consecuencias de la magia y las virtudes de la magia. Y otra cosa que también estaba anexándole por ahí va a ser un libro que es el Harry Dresden. Ahorita yo estoy leyendo el segundo libro. El primer libro nos enseñó bastante ahorita que estoy viendo películas de terror y nos está metiendo en este círculos paranormales, qué es lo que hace la magia, qué es lo que hace los magos, pues más que nada, y la brujería, lo que nos pueden estar. Y ahorita estamos hablando de licántropos, y así que nos está enseñando mucho Harry Dresden de lo que está haciendo el Doctor Strange, de la magia, de la hechicería y algunos encantamientos y qué consecuencias tiene. Junto con la par, la verdad, yo recomendaría leer Doctor Strange y Harry Dresden porque son unos buenos complementos. Ya no que sea una copia o una copia del otro, se están copiando los menesteres de la magia, sino que son complementos. Y la verdad, a mí me agradó mucho lo que es Doctor Strange y Harry Dresden. Así que la recomendación, desde hace mucho que la habíamos hablado, pero para mí queda Doctor Strange y Old Man Logan en primer lugar del top 10 de cómics y, por qué no, la recomendación también del libro, ¿vale? Eso es todo por mi parte y ya sabes, yo soy Rome. Y nuestras vías de comunicación son La Cumancha Facebook, facebook.com, y estamos como La Cumancha Comics. Estamos también en el iVoox, iTunes y Archivos ORG como La Cumancha Comics. Y ahí nos puedes descargar y también los programas pasados. Ya llevamos un buen rato en esto y muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha. Por ahí mándenme links, mándenme likes para que a la próxima los salude a todos, a esas personas que nos den like al podcast, ya sea con Doña Su Comics para nuestros amigos de Cuernavaca o también en Marvel BC para nuestros amigos de Baja California. Muchísimas gracias, chicos, a todos ellos que se están ahí comunicando con sus likes. Igual puede ser comentarios o nos pueden recomendar algún cómic que quieren que revise, así que ahí voy a estar atento a sus comentarios y a sus likes, ¿vale? Muchísimas gracias por acompañarnos. También estamos en el blogspot.com de La Cumancha Comics, también estamos en Twitter y también como La Cumancha Comics, y también estamos en nuestro correo electrónico como lacumanchacomics@gmail.com. Y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por estar ahí otro año más en un especial de La Cumancha, que es el top de La Cumancha que hemos reseñado, que hemos visto. La verdad, son tantas cosas que tenemos que ver también por este año. Así que esto es La Cumancha Comics. Muchísimas gracias y nos vemos del otro lado, ¿vale? Tonight, the streets are ours.
Hasta la vista, baby.